La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Cerramos la semana en Es así, punto. Hoy con temas interesantes, hablaremos mucho de lo que ha pasado en las últimas horas en territorio mexicano y quiero referirme a dos puntos. Lo que está pasando en Chivas, la decisión de Víctor Manuel Bucetich con la portería del rebaño sagrado. Algo que tiene que preocupar pensando en el futuro. Algo que no parece solución a un problema que tiene el conjunto tapatío. Lo que pasó en Toluca con el grupo de animación, como algunos llaman, o Barra Brava y Chepo de la Torre. Algo lamentable. El cáncer en el fútbol que se le da de comer, que se lo alimenta. La situación de Luis Suárez. No puedo creer, no me entra en la cabeza lo que está mencionando la prensa, que estaría dispuesto a aceptar el técnico Koeman con el delantero uruguayo. Nah, es una cosa de locos. Lo de Barcelona realmente es un circo. Esperamos sus mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. El otro día, casualmente, alguien me escribió en Instagram, me mandó una idea muy buena, tendría que hablar con los productores, hablar con Marcelo, hablar con Héctor, si se pudiese hacer. Que me decía que saliera en Instagram en vivo para que la gente vaya escribiendo mientras hago el programa. Porque es verdad, usted escribe hoy, escribe cuando escucha el programa, yo lo voy a recibir durante el fin de semana, para el lunes le estaré contestando, para que usted tenga la respuesta al momento. Claro, no es fácil, pero lo tomaremos en cuenta, es una idea muy buena. Igualmente envíe sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Vamos a leer algunos mensajes en el día de hoy. Y recuerde suscribirse a esta nueva emisión, así la recibe al momento, apenas ya está en el sistema de lo que es el programa de mayor opinión en lo que al deporte se refiere en los Estados Unidos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Con 5 partidos comenzó a disputarse la novena fecha de la Liga MX del Guardianes 2020. Debutó el técnico del conjunto de Necaxa, debutó el Profe Cruz con derrota. San Luis le ganó por 2-1. Tampoco se podía esperar milagros de José Guadalupe Cruz cuando apenas asume sus primeros días de entrenamiento y bueno, pagó las consecuencias ante el equipo de Memo Vázquez que le termina ganando San Luis en condición de local. Perdió Chepo La Torre, volvió a perder Toluca, 1-0 ante Juárez, tercera derrota consecutiva de este Toluca, que no le gana a Juárez, pierde con goleada ante Querétaro, pierde por goleada ante Puebla, muy pobre lo de Toluca, que había tenido un repunte futbolístico mal comienzo, un repunte volvió a la mediocridad del equipo que no ataca bien y no defiende bien. Monterrey no levanta cabeza, apenas un 1-1 frente al Atlas, ha sumado puntos pero no anda bien el equipo del Turco Mohamed, del nivel que uno pretende de este conjunto con el plantel que tiene. Y al fin y al cabo, Diego Coca se las ha ingeniado para ir mejorando este equipo del Atlas. Por lo menos Atlas comienza a sumar puntos, algo que no conseguía con Rafa Puente del Río, porque venía de una victoria en la jornada anterior, cuando le ganó 1-0 a Cruz Azul, ahora le empata a Monterrey visitante, 2 partidos duros, y bueno, Atlas empieza a salir de las últimas posiciones. Y después, pero me quiero concentrar en los 2 partidos más importantes, el de Chivas y su 1-1 ante Querétaro y la victoria del América ante Puebla por 3-2. Lo de Chivas hay que decirlo. Primero, capítulo Macías, lo bueno de Macías, qué definición, el 1-0, qué categoría. Es un muy buen delantero. Cuando cualquiera le pegaba en primera instancia, no, él enganchó, sacó 2 hombres de encima, buscó su mejor espacio para definir muy bien el segundo palo, hizo un golazo, parece 1-0. Después cerró un penal, el penal del triunfo, el penal de los 3 puntos. Regaló 2 puntos, le pegó mal, no le pegó bien al penal, porque le pega a media altura, pero a mitad, o sea, es la mitad entre el palo y la posición del arquero, ahí, a mitad, entre el arquero que se para en el medio y el palo, la pelota tiene que ir mucho más fuerte, al lado del palo, no le pegó con la fuerza suficiente, y bueno, Alcalá termina salvando, rescatando un punto, y hace una muy buena tajada, pero tiene que Macías hacer esa autocrítica si es el mejor jugador para patear los penales. Había errado uno contra Santos que le pegó muy parecido en la, al comienzo del campeonato. También minuto 90, aquel partido lo ganaba Santos 2-0, era solo el descuento y lo erró. Entonces, ojo, si Macías, que ha marcado goles de penales, no es el correcto para ejecutarlos, bueno, habrá que buscar otras alternativas. Habrá que buscar en el plantel otros jugadores. Se trata siempre al 9, al goleador, de darle los penales para que va alimentando su ego, se ven los primeros puestos de la tabla de goleadores, y eso es bueno. Guignac hoy es goleador de la Liga MX, tiene 8 goles y tiene 2 penales. Entonces, bueno, va dando más opciones para que quede primero, y eso levanta siempre la confianza del futbolista. Chivas, por pasaje jugó bien, por pasaje jugó mal. No jugó mal Chivas en el balance de los 90 minutos, tuvo momentos malos. Por ejemplo, cuando Querétaro perdió 1-0, que lo arrinconó, le generó y le terminó empatando, con un error garrafal de Tonio Rodríguez. No hay que matarlo a Tonio, no hay que matarlo. Tonio es lo que es, no es un arquero top, porque no ha sido de los mejores arqueros de México, es un arquero que responde. Después sacó una pelota a Cervantes formidable, que era el 2-1 de Querétaro, y tuvo otra tajada también, una estirada hacia el palo derecho que la saca al tiro de esquina. O sea, tuvo buenas intervenciones Tonio Rodríguez, se equivocó garrafalmente. Y ya al comienzo del partido, ahí había un remate de Kevin Ramírez y era un rebote, Tonio Rodríguez. Le cuesta a veces asegurar la pelota. Si Chivas quiere mejorar su calidad como equipo, tendrá que traer un mejor portero. Pero Tonio no es un desastre como portero. Es un portero 6 puntos. Hay partidos de 7, algunos de 8, otros partidos de 5. No es un arquero con la regularidad de decir, no, lo salva siempre a Chivas. Pero ha tenido partidos buenos y ha tenido atajadas buenas, ha tenido errores también de esos marcados, claro, el arquero siempre está expuesto porque un portero que se equivoca, como pasó en el gol, deriva en un empate en 1-1, y Chivas, que iba ganando, le regala 2 puntos a el equipo de Querétaro. Entre el error de Macías en el penal y el error de Tonio Rodríguez, Chivas perdió la oportunidad de sumar 2 puntos que lo colocaban en 14º, en una muy buena ubicación, 5º en la tabla de posiciones. Tiene un hombre muy rápido como Antuna, y lo sabe Vucetich, que Vucetich tiene esa virtud de potenciar a algunos jugadores. Potenciar la virtud de algunos jugadores. Y Macías con Antuna pueden hacer mucho daño. Macías en la definición, que también es rápido, y Antuna en su velocidad. Y por eso arranca de atrás, juega suelto a veces, y aparece en las pelotas largas, por la banda especialmente, haciendo daño. Hizo daño, le puso una pelota a Macías fenomenal, que Macías no definió de casualidad con el partido 0-0. El balance de Chivas, ¿ha habido mejoría? Sí, ha habido mejoría en comparación a lo que nos mostraba el equipo de Tena. Todavía tiene que mejorar en muchos aspectos. Y América ganó 3-2 a Puebla. América no puede seguir regalando parte de partidos. Tiene recursos en el banco de suplentes, tiene 2 muy buenos delanteros que andan derechito para el gol. Tiene un plantel más competitivo que el resto y más competitivo que Puebla, y por eso termina logrando la victoria. Pero regaló un primer tiempo donde el equipo jugó mal, donde no fue de casualidad que consiga los 2 goles el equipo de Puebla. En el gol de Escoto, Ochoa no sale, Ochoa no es un hombre que maneja el área y tampoco tiene confianza para hacerlo, y eso no lo va a cambiar. Porque Escoto termina cabeceando, ganando la posición, pero en una posición donde el arquero puede salir, el arquero puede manejar toda el área. Ya después lo termina como, digamos, fusilando el propio Ochoa, que no, nada puede hacer cuando está en la línea. Pero las no salidas lo termina pagando muy caro. Cuesta marca un golazo para el 2-0. Y ya había tenido alguna oportunidad para ampliar el equipo poblano. Yo valoro lo de Miguel Herrera. El hombre tiene personalidad. Él no duda. Cuando al minuto fue 38, 39, dice, hago cambios, hizo cambios. Perdía 2-0. Se mandó 2 cambios ofensivos. El caso de Benedetti y el caso de Leo Suárez. Saca a Antonio López y saca a Sebastián Córdoba. Algún día me gustaría ver a Córdoba jugando con Benedetti, jugando los dos juntos. Siempre entra Benedetti por Córdoba, porque no quiere perder marca en el medio, no quiere perder el desequilibrio en el medio, Miguel Herrera. Córdoba se ha sacrificado. Ahora, cualquier técnico espera el primer tiempo, espera los 45 minutos. No, él al minuto 40, él lo hace. Que en cierta manera expone a los dos futbolistas. Pues son cambios ofensivos, pero a Sebastián Córdoba lo termina exponiendo. ¿Por qué? Porque lo saca en la mitad, no a mitad, lo saca en la recta final de un tiempo. Y lo dijo, no es por aspecto físico. No fue por aspecto físico. Entonces, el partido anterior lo sacó, este partido lo saca, entra siempre Benedetti en su lugar, y Benedetti le da mucho más fútbol, y le dio fútbol. Y le dio un poco lo que no le daba a Córdoba. Córdoba a veces no tiene el socio. Tampoco es un jugador mixto, no es tanto para generar. Un jugador que de vuelta, hay que encontrar la posición exacta. Córdoba tendría que jugar desde más atrás para ser un hombre, para que recupere y se junte con Benedetti. O sea, jugar con Benedetti pero arrancando desde atrás. Más al lado de un volante central. Así tendría que jugar Sebastián Córdoba. Pero lo de Herrera, él lo titubea. Si lo tengo que sacar en tu cuenta, lo saco. Yo aplaudo lo de Herrera. Porque no quiere quedar bien con el futbolista, no es que no, vamos a esperar. No, andas mal afuera y entra el otro. Aunque esté a un minuto 40, que no es habitual hacer un cambio al minuto 40. Aparte hay un riesgo en hacer el cambio al minuto 40. ¿Cuál es? Que de repente mi equipo no interpreta las dos modificaciones que él hace y terminamos perdiendo el partido en los últimos minutos. Mejor voy al vestuario, analizo todo, hago una autocrítica, el planteamiento, bla, ahora entra este y quiero esto, esto y esto. No, él lo hace igual. Pero así es Herrera. Y así ha triunfado Herrera con esta manera de ser, que es diferente al resto. Lo da vuelta porque tiene más categoría, porque juega un gran segundo tiempo y porque tiene también dos grandes delanteros, 2-9. 2-9 que en el área son peligrosísimos. Henry Martín, que hizo un gran cabezazo, Henry Martín. Y ahora quiero decir algo, que bien le hubiese venido a Chivas tener un Henry Martín. Nunca se avivaron cuando estaba en Tijuana en contratarlo. Nunca fueron a buscarlo. Henry Martín sería el nuevo ideal para Chivas. Y jugando al lado de Macías. Digo esto porque en México no abundan los 9, no abundan los centrodelanteros. Y Henry Martín, con su juventud, sus ganas en Chivas, hubiese jugado más que en América. Hubiese sido una solución en ataque para Chivas. Que no tiene un 9 de esas características. Más de potencia, más de fuerza, que gana arriba o que gana abajo. Nunca fueron a buscarlo. La América lo fue a buscar. La América tuvo más visión que Chivas. Y Chivas no puede darse el lujo de dejar pasar delanteros que no abundan, que no lo forma, que no lo saca de sus fuerzas básicas. Hay que buscarlos, hay que estar mucho más atento cuando alguien aparece. Apareció, se lo llevó la América. Y bueno, hace un gran cabezazo, un gran gol. De repente es un futbolista que no luce en su juego, pero hace goles y está para eso Henry Martín. Hace goles. Y lo propio Viñas tiene potencia. Hay un error garrafal de Arriola junto con el segundo central de Puebla despejando. El rebote le queda a Viñas, que Viñas en el mano a mano te mata. Entre velocidad, potencia, define bien uruguayo. A cobrar, consigue el gol 3-2. Y América, en 15 minutos dio vuelta un partido. 15 minutos. Regaló un tiempo y después en 15 lo dio vuelta. América tiene, cuando se prende en ataque, un poder ofensivo notable. Pero tiene que ser más regular en los partidos. No puede darse ese lujo de regalar tiempos. O como le pasó contra Santos. Hizo 3 goles en 30 minutos. Después, Santos le pasó por encima. Logra el descuento, no se lo empata, pero tiene gran cantidad de situaciones. O sea, no termina de ser América lo regular que tiene que ser del comienzo al fin de un partido. Pero, dicho esto, está como líder. Habrá que ver qué pasa con León, habrá que ver qué pasa con Cruz Azul, qué pasa con Pumas. Pero América, con sus altibajos, con sus momentos buenos y malos, le alcanza para hoy estar primero. Cuando se complete la fecha veremos si queda o no queda primero, pero está en los primeros puestos. Y eso ya es ganancia para el equipo de Miguel Herrera. Por eso decimos, ¿el América podrá jugar bien, mal, podrá plantear bien o mal los partidos? Pero sin duda que va a ser protagonista del actual campeonato. Es así. Y punto. Hay noticias que realmente sorprenden. Y uno entra a decir, qué payasada que es el fútbol. Cuánto circo que hay en el fútbol. ¿Cómo puede ser que ahora Ronald Koeman, el técnico del Barcelona, vería con buenos ojos que Luis Suárez se quedara en el equipo, que se quedara en el Barcelona? Por lo menos así lo comenta TV3. Dijo que el técnico holandés no le importaría que Suárez continúe en el conjunto azulgrana. Claro, todo esto consecuencia que Suárez no llegó a un arreglo con el Barcelona, le queda un año más de contrato, opción de un segundo. No ha contratado un centro delantero, 9 todavía al Barcelona. siguen apostando por un Lautaro Martínez, donde su representante está viajando a Barcelona intentando poder finiquitar esta negociación que no se ha dado. Hay una cuestión económica muy fuerte, pero que Koeman, aunque sea a su amigo, en el interior del plantel, a su cuerpo técnico, diga no está mal que Suárez siga, es una vergüenza, es un disparate futbolístico, cuando el propio Koeman hace 15 días, lo llama a Suárez y le dice que no va a seguir, que no lo toma en cuenta, que se busque otro equipo. Esto nos demuestra cómo los técnicos están sometidos a dirigencias que arman y desarman. Y Koeman mostró poca personalidad cuando llegó Bartomeu y le dijo: no quiero que continuemos con Suárez. Llama a Suárez y dile que no va a seguir. Seguramente Koeman conoce y de repente hasta tenía en su mente continuar con Suárez, pero vino desde arriba el mensaje. Vino desde la parte de la dirigencia el mensaje hacia Koeman. Ahí es donde llegó. ¿Por qué? Porque la dirigencia quiere salvar del contrato que tiene Suárez, o sea, no pagar lo que está pagando, sabe que al fin y al cabo económicamente no está pasando por buen momento, sabe que es un delantero de 33 años que a la corta o a la larga hay que buscarle un reemplazo, y dijo, reemplazo lo hacemos ahora. ¿Para qué tener a Suárez y a Lautaro Martínez? Habrá pensado la directiva. Y tengo que pagar el salario los dos. No, me quedo con Lautaro Martínez, me deshago de Suárez, consigo de repente algo de dinero en algún equipo que lo quiera. Pero Suárez se plantó. Ah, perfecto. Yo no tengo apuro. Y yo la gran Gareth Bale. Que a veces el futbolista está bien que se ponga en esa actitud. ¿Cuál es la gran Gareth Bale? Yo tengo un contrato. Si aparece un equipo, me voy. Pero si no aparece un equipo, me quedo acá y me pagan el contrato. No quieren que juegue, no juego. Pero el dinero lo tienen que pagar porque hay un papel. Hay un documento. Y el Barcelona dice entonces, le tengo que pagar a Suárez. Le tengo que pagar al otro 9 que traiga. Y a Suárez no lo uso. No, Koeman. Cambiemos el chip, cambiemos el mensaje, empecemos a dejar la puerta abierta por si continúa Suárez. Es una vergüenza. Esto no es planificación, esto no es hacer las cosas bien. Cuando Koeman llama a Suárez, decíamos nosotros que hay algo que es importante, que es el valor del mercado de un futbolista. Suárez vale su dinero en el mercado. Si yo mando un mensaje al mercado futbolístico, a este jugador no lo quiero, su cotización baja, por una cuestión simple. Entonces, si no lo quiero, está descartado, como muchas veces lo ha hecho Real Madrid con algunos futbolistas, como el caso, por ejemplo, de James Rodríguez, entonces el jugador ya no vale lo que valía, vale mucho menos. Y ahí vienen los Atlético de Madrid, los Juventus, los equipos que dicen, perfecto, lo contrato a Suárez, pero con poco dinero, con poco dinero. Lo de James con Real Madrid, uno entiende que después de un año, más de un año sin jugar o jugando poco y nada, tenía que salir. Por la puerta de atrás, barato, a cambio de poco dinero, tenía que salir. Pero Suárez no. Venía jugando, venía siendo titular y venía haciendo goles. Estaba en un momento para que diga al Barcelona, si aparece una buena oferta, lo vendo. Suárez, queremos que usted continúe. Pero ¿sabe qué? Si aparece una buena oferta, lo dejamos salir. Porque no va a seguir mucho más en el equipo. Así como se trabaja. Koeman lo llama a Suárez y le dice, cuento con usted. Pero ¿sabe qué? Vamos a buscar otro 9. Si usted encuentra un equipo, perfecto. Le doy la puerta de salida, le damos una placa, le agradecemos por todo lo que hizo y se va en buenos términos. Esto es un manoseo. Es otro manoseo del Barcelona. Sería vergonzoso que Suárez y Messi vuelvan a jugar juntos en el Barcelona. Cuando hace 15 días hablábamos de la salida de los dos. De uno al City y el otro vaya a saber a dónde. Qué mal que se manejan en algunos lados. Qué mal que se manejan en algunos equipos. La gente a veces no termina de entender que después esto repercute en un campo de juego. Que después tiene una influencia directa en un rectángulo. Que después el equipo no funciona, pero claro, ¿cómo va a funcionar cuando se manosea tanto a la persona? No al jugador, a la persona. Cuando no se evalúa lo que hizo y lo que ha hecho Suárez con el Barcelona ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno. Independientemente que podemos encontrar defectos en Suárez, sí lo podemos encontrar. Independientemente que de visitante no ha marcado goles, tuvo una racha negativa, es verdad. Independientemente de esto y del otro, que finge faltas y si las exagera, es verdad. pero es un notable centrodelantero. Es uno de los mejores centrodelanteros del mundo. Un tipo entregado, un tipo que mete, un tipo que hace goles, un tipo que aparte, más allá de algunos problemas que ha tenido personales, lo que pasó en el Mundial, los mordiscos y todo eso, es un tipo que se adapta al grupo, que no es conflictivo. Es una persona conflictiva, difícil. Tuvo su problema, vaya a saber por qué, su infancia, bla, lo que sea, y actuó muchas veces de manera incorrecta. Pero no es un jugador de tener inconvenientes con Ter Stegen, con Messi, con Busquets, con Piqué. Todo lo contrario. Y en lo futbolístico es un ganador. Suárez es un ganador. Algo típico también, hay que decirlo, de los futbolistas uruguayos. O por lo menos de la mayoría de los futbolistas uruguayos. Compiten para ganar. No quieren perder a nada. Y se matan en la preparación y se matan también en los partidos. Vamos a ver cómo termina esta historia. Vamos a ver qué termina aconteciendo en esta historia. Hoy el capítulo dice que Barcelona le abre la puerta para que continúe. Que aparece una Juventus y un Atlético de Madrid como opciones. Todo es una posibilidad. Todo está dentro de las opciones que se manejan en el mercado. Si tengo que decirle a Suárez a dónde vaya, me voy al Atlético. Le diría Atlético de Madrid. Y lo dije el otro día en el programa en Es Así, punto. Lo veo mucho más identificado con el fútbol del Cholo Simeone, con el fútbol guerrero que apuesta el técnico argentino en el conjunto colchonero, que jugando al lado del propio Cristiano Ronaldo. O en esta continuidad en el Barcelona, que honestamente, no me termina de cerrar. Una continuidad que no va a sensación a ningún lado, porque quedan secuelas, porque quedan consecuencias, porque Suárez, ¿cómo va a sentir que el técnico que le dijo que no contaba con él ahora lo va a alinear o lo va a tener a sus órdenes? Ya empezó con el pie izquierdo, Koeman, en la relación con Suárez. Recuperar ese espacio es muy difícil, es muy complicado. Koeman tendrá que explicarle que fue una decisión de arriba, de la directiva, y es en cierta manera mandar al frente a su propio jefe. En la Juve ya se habla de Álvaro Morata como una posibilidad, al punto que se dice que la oferta de 50 millones de euros no dejó muy contento a los directivos del Atlético de Madrid. Si Álvaro Morata pasa a la Juve, perfectamente Suárez entraría en el Atlético de Madrid. Porque claro, teniendo a Diego Costa, teniendo a Morata, con Suárez son tres jugadores donde dos pueden jugar, donde faltaría espacio para un tercero, donde es verdad que uno podría llegar a ser suplente, pero estamos hablando de futbolistas que tienen condiciones para arrancar en los 11 inicialistas. Por lo tanto, estarían luchando por dos puestos, sumado a lo que representa los altos salarios para estos jugadores. De repente se da la movida, Morata a la Juve y Suárez al conjunto del Atlético de Madrid. Lo cierto es que dadas las condiciones, acá hay dos cosas claras. Lo del Barcelona sigue siendo impresentable, pésimamente manejado. Y Suárez tiene el futuro en sus manos. Pero hoy, dadas las cartas conocidas, lo que menos tendrá que hacer es seguir en el conjunto culé. Lo que menos tendrá que decidir es ser compañero de Messi y continuar en el Barcelona. Porque al fin y al cabo, lo que pasó con Messi y lo que pasó con Suárez fueron situaciones totalmente diferentes. Nada para comprar una con otra. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así. Y punto.
Todo hace suponer que para este fin de semana, en el partido por la 10ª fecha de la Liga MX, el arco de Chivas va a ser defendido por Raúl Gudiño y no por Tonio Rodríguez. La actuación de Tonio Rodríguez en el último partido, el encuentro ante Querétaro, el error que tuvo el portero, llevó a Vucetich a tomar esta decisión. Todavía no está confirmado, pero ya en el interescuadras que realizó el técnico mexicano ya puso a Gudiño entre los titulares. Y todo se indica que va a terminar atajando. Decisión que no compartimos en absoluto. Primero, porque no hay una diferencia hoy entre Gudiño y Tonio Rodríguez. No hay una diferencia marcada donde podamos decir el hecho que ataje Gudiño es una seguridad que no transmite Tonio Rodríguez. En verdad, son dos porteros parecidos, de un nivel similar, pero el hecho de sacar el titular es realmente matarlo anímicamente, darle un golpe durísimo. Después es complicado para un portero recuperarse ante situaciones como esta. Hoy Tonio Rodríguez tiene más experiencia que Gudiño, 28 contra 24 años que tiene el joven portero de Chivas, que habrá que ver si también no le pesa la responsabilidad. Habrá que ver si mejoró su nivel de lo que fueron las últimas actuaciones que no estuvieron a la altura de lo que uno pretende de un arquero de Chivas. Hoy Chivas no tiene un arquero top, que en México, hay que decirlo, han disminuido por razones que uno desconoce la cantidad de muy buenos porteros que en su momento existían. En México uno encontraba tres porteros nivel selección y siempre había un cuarto, un quinto, un sexto con muy buen nivel que perfectamente podía competirle a los mejores los puestos en la selección. Y vemos que todavía Talavera termina siendo figura en Pumas, que Corona es figura en Cruz Azul, y hablamos porteros que ya están en la recta final y la recta, ya cerca de su retiro, lo cual tendría que preocupar a las nuevas generaciones. Y muchos porteros extranjeros que han llegado, que se han consolidado y que han hecho carrera. Por lo tanto, Chivas tiene un problema. No encuentra un portero de nivel. No lo tiene con Tonio Rodríguez, tampoco lo tiene con Gudiño. Y un portero es fundamental y clave en la posición de un equipo. Siempre lo decimos. Los porteros top, los porteros con calidad, son los que salvan goles, pero goles que valen un punto, que valen partidos. Esas pelotas que es más posibilidad que esté adentro, que la posibilidad que el arquero la saque y el arquero la termina sacando. Eso es lo que necesita Chivas, ese tipo de porteros. Pero claro, no encontrarlo es difícil. Pero hoy a Tonio habría que respaldarlo. Porque si bien es cierto que se equivocó en el partido contra Pumas, contra Toluca, que se equivocó en el partido contra Querétaro. En Toluca le hacen un gol, una pelota pasa al segundo palo y el cabezazo abajo y se le va a Tonio. Una pelota que podría haber atajado el arquero de Chivas, derivó en la derrota de Chivas en aquel partido frente al conjunto de Chepo de la Torre. Pero sin embargo tenía actuaciones buenas. Y mismo contra Querétaro sacó un par de pelotas complicadas. Una de ellas, por ejemplo, un cabezazo de Cervantes, creo que fue, que era el 2-1 a favor de Querétaro. Entonces el balance no es que Tonio transmite error tras error. Es verdad que el error que cometió Garrafal derivó en el empate de Querétaro. Pero este golpe bajo que le da Vucetich va a ser complicado de reponerse, de recuperarse para el casi seguro portero suplente. Son decisiones muy fuertes. Son decisiones que marcan un camino. Son decisiones que pueden tener un impacto negativo o positivo en el plantel. Y por supuesto ni hablar en los protagonistas, en ese caso el propio Gudiño y el propio Tonio Rodríguez. Un tema que Chivas tendrá que resolver a la larga, porque con las pretensiones que tiene el conjunto de Vucetich, hoy por hoy ni Tonio ni Gudiño están a la altura de lo que tendrá que ser un muy buen portero en el arco de unos equipos más importantes del fútbol mexicano. Es así y punto. A ver algún mensaje, la gente se comunica en @PereiraESPN, también en la cuenta de Twitter, PereiraESPN. A mí lo que me gusta de los mensajes es que la gente me da temas, porque pregunta, opina y reacciono. Y de esa manera yo opino sobre los temas que la gente pone sobre la mesa. Por ejemplo, Luis Brackets, quien dice, Pereira, profe, soy aficionado a Pumas y era de los que estaba muy molesto por no romper un largo tiempo de porteros de cantera, pero acepto que gracias a Talavera hoy está el equipo en donde está. Es bueno lo que menciona Luis y aprovecho a hablar un poquito de Pumas, más allá que lo he hecho en algún otro programa. Pumas encontró en Talavera la solidez que necesita cualquier equipo en el arco y Pumas tiene hoy un portero seguro arriba, es uno de los que mejor salen las pelotas aéreas. Hace años atrás, era el mejor. Por supuesto, han pasado los años y quizás no es el mismo, pero igualmente está rindiendo muy, pero muy bien. Y se nota que se ha motivado con este nuevo reto en su carrera, en esta recta final, lo que es llegar a un conjunto como Pumas. Pero seguro arriba, seguro en el mano a mano, es muy rápido de piernas. Y bueno, y eso lo ha llevado a que cuando Pumas necesita la respuesta al portero, ahí está. y ha respondido muy bien. Lilini en poco tiempo armó un equipo competitivo, fue apostando el resultado y de a poco le fue agregando juego, porque el conjunto de Pumas ha ido mejorando partido tras partido, con un esquema básico de un 4-4-2, dos delanteros peligrosos, Dineno y el paraguayo Carlos González, con dos líneas de cuatro que cuando hay que sacrificarse para la marca lo hacen muy bien. Es un esquema más simple, el más simple que hay en el fútbol, el 4-4-2. El que de repente lleva menos trabajo, menos elaboración, menos coordinación de línea, menos movimientos, pero que defensivamente es bueno porque tiene dos bloques de dos líneas para defender y cuando tiene que atacar tiene, que en este caso lo muestra Pumas, por fuera, especialmente por izquierda con Iturbe, un tercer delantero, tiene de los dos volantes del medio, en la línea de cuatro de los mediocampistas, uno con más marca y otro con más despliegue ofensivo, que puede ser Iniesta o puede ser el propio Álvarez, que Álvarez es un número 10 y juega como doble 5. Entonces, por ahí Pumas consigue cuatro mediocampistas con diferentes características, se sacrifican en la recuperación y le dan mucho volumen de juego a la hora de atacar, por fuera y por el medio. Y después, decíamos, los delanteros son peligrosos arriba y abajo, porque el fuerte de Carlos González, como todo paraguayo, porque los paraguayos son muy fuertes cabeceando, y Carlos González no es la excepción. Dineno cabecea muy bien, también gana bien con la pelota en los pies, y bueno, así es que Pumas se las ha ingeniado para ser protagonistas del actual campeonato. Pero fundamental, por supuesto, sin dudas, la presencia de un hombre como Talavera, sólido en la portería. Dice Santiago, no lo pude haber dicho más claro, Hernán, su relato fue mejor que muchos que, según son relatores, y ni siquiera se dignan a narrar el gol. Da un nombre entre paréntesis, dice, la escuela sudamericana no tiene rival. Gracias, saludos, Santiago. Bueno, nos tocó, creo que lo conté el otro día, nos tocó relatar parte del partido de Pumas contra Puebla, porque, bueno, estamos transmitiendo los partidos desde nuestros hogares, desde nuestras casas, y había un inconveniente técnico con Jorge Ramos, que él no pudo entrar al aire, tardó 20 minutos, 25 minutos, entre lo que fue el arranque y el comienzo del partido, habrá estado hasta el minuto 20, y bueno, no me quedó otra que ponerme a relatar el partido, comentar y relatar, hacer ambas funciones a la vez. Y bueno, la gente se puso contenta y me alegro que haya recibido buenos elogios, buenos comentarios a lo que terminó siendo un buen relato. Y me tocó casualmente relatar el gol de Puebla, el 1-0 gol de Salvador Reyes. Pero gracias por su comentario, Santiago. Quique dice, hola Hernán, no sé si el programa está en vivo, pero escuchando la red de Argentina, Scaloni dio una lista de jugadores para la eliminatoria. ¿Podrías mencionar esa lista? Gracias, grande Hernán. Quique, no dio ninguna lista Scaloni. Se está especulando con los jugadores que estaría convocando Scaloni. El 20 da la lista, siempre y cuando se juegue la eliminatoria sudamericana en octubre y en noviembre. Porque todo hace suponer que no se va a jugar. En las próximas horas hay reuniones, el lunes se reúne el Consejo de Conmebol, va a haber reunión con la FIFA también. Algunos me dicen mañana, otros dicen que va a ser el sábado, comunicación virtual Conmebol-FIFA para ver qué pasa con la eliminatoria. Pero todos los caminos conducen a que no se va a jugar, por lo menos a partir de octubre. Tampoco en noviembre, y bueno, habrá que esperar hasta marzo. Lo bueno es que hasta marzo hay unos cuantos meses como para por lo menos ir acomodando la situación. Hablamos de 6 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, casi hasta 7, como para ya decir, bueno, en 7 meses uno espera que la historia esta de la pandemia sea diferente. Hoy no están las condiciones para que se juegue la eliminatoria, que aparte tiene un agravante. Acá no hablamos solamente de lo que representa para Brasil ir a Bolivia, para Argentina y Paraguay, o para Colombia ir a Venezuela, o la selección que tenga que viajar a donde tenga que viajar. Acá no pasa solamente porque hay aeropuertos cerrados o porque hay selecciones que si viajan después tienen que estar 14 días de cuarentena los jugadores. Acá hay otro aspecto que supera todo esto, que es el tema jugadores en Europa. Los futbolistas que están en Europa, ¿cómo van a llegar? ¿Cuándo van a llegar? ¿Y después qué va a pasar? ¿Van a tener que estar en cuarentena 15 días cuando regresen a Europa? La ECA, que es la Unión de Fútbol, de Equipos Europeos, no quiere que prestar los futbolistas a las selecciones sudamericanas. No solo por el desgaste, no solo porque ellos pueden pagar las consecuencias cuando se regresa a Europa, sino también porque pueden venir contagiados. Entonces, es una situación muy delicada. Por lo tanto, todo indica que no va a arrancar la eliminatoria. Por eso, lo de Scaloni no hay lista. Lo de Scaloni es simplemente una especulación periodística de quiénes serían convocados, que por supuesto es base de la selección que él dirigió, o sea, en lo que fue Copa América, en lo que fueron los partidos amistosos. Recuerde mandar su mensaje a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así culminamos. Esto fue Es Así y punto.